De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Aquí seguimos, los de Hoy en Madrid, lo prometido es deuda. Dijimos que justo después de las noticias volvíamos, los de Hoy en Madrid, y aquí estamos puntuales en la que se convierte en nuestra segunda hora de programa. Dilsa nos ha prometido a través de nuestro facebook.com/Hoy en Madrid que nos va a enviar las fotografías de las cigüeñas de Pedrezuela, que es el municipio desde el que nos está escuchando y donde hay cigüeñas. Ya sabéis que con aquello de que por San Blas las cigüeñas verás, hoy hemos aprovechado para fijarnos en estas aves zancudas de pico largo que tan cariñosas son, al menos su imagen nos despierta ese cariño, sobre todo porque venía asociado a aquel que las cigüeñas traen los niños. Hoy os hemos contado porque se dice además que venían de París. Así que Pedrezuela, a la espera de esas fotografías que nos va a enviar Dilsa a través de nuestro Facebook, se convierte en otro de los municipios de la Comunidad de Madrid en el que ya hemos visto cigüeñas. En el tuyo también, 91 512 8400, facebook.com/Hoy en Madrid o @Hoy en Madrid. Porque las cigüeñas se van a ir convirtiendo en nuestras protagonistas. A Carmen, por cierto, no le pregunté yo antes si había visto ya cigüeñas últimamente por algún municipio de la región. Yo las vi en Alcalá de Henares, Sergio en Boadilla.
Yo no, yo todavía no las he visto. Fíjate, todavía no. Y la verdad es que pues sí que me gustaría verlas.
Son preciosas.
Son unos animales, la verdad es que como muy entrañables. No se llevan ahí con nosotros toda la vida. Siempre han estado ahí. Además, adornando de manera muy especial pues también nuestros torreones, ¿no?
Sí.
A mí, fíjate, siempre cuando viajo, que voy con el coche haciendo kilómetros, sí que me fijo especialmente en las cigüeñas y en los nidos. Uh-huh. Que además, los nidos, sabes que los hacen durante cientos y cientos de años. Y que
¿toda la vida?
Y que de alguno que se ha caído se han encontrado restos de tejido medieval y de ropas medievales. Porque una cigüeña siempre hace el mismo nido, simplemente lo van, las sucesivas uh-huh. generaciones de cigüeñas lo van arreglando. Entonces, ahí hay restos de a lo mejor hace 400 años.
Claro, de ahí la explicación de cuando quitan uno de esos nidos, porque el techo de la iglesia está a punto de derrumbarse, que es que pesa, cuando sí. te dicen la cantidad de kilos que puede pesar ese nido, dices, es imposible. Yo creo recordar que hace poco han hablado de 500 kilos, de un nido de 500 kilos, que yo me quedé como muerta, pero efectivamente por todo lo que estás contando, oye, tiene su explicación.
Ellas van acumulando, ser, siempre es el mismo nido. Entonces las sucesivas generaciones van acumulando, van trozos de rama, pero a veces trozos de tela que se encuentran y con todo eso van sumando. Y en algunos de estos nidos que se han caído se han encontrado trozos de telas de la Edad Media.
¿Ves? Y es que se parecen mucho a nosotros, a los seres humanos. Lo guardan todo y además las casas, los nidos, en este caso suelen ir pasando de generación en generación. Después se van heredando las casas y mira, lo único que tienen suerte las cigüeñas es que por lo menos no heredan también la hipoteca. ¿Ves?
Pues ya es mucha suerte, ¿eh?
Que de momento no heredan la hipoteca. ¿Quién sabe si a lo mejor, teniendo en cuenta la cantidad de años que lo utilizan ese nido, no empieza alguien a darle vueltas y dice, habría que pagar un peaje, que cobrar un peaje a las cigüeñas?
No des ideas.
Bueno, que nosotros vamos a continuar hablando de las cigüeñas en este programa que termina a las 2 de la tarde, pero también nos vamos a ir fijando en otros asuntos y arranca en este instante ese bloque que dedicamos a nuestros derechos como consumidores. Nos vamos a fijar en un primer momento en la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes, en FUCI, que ha remitido una carta a la ministra de Sanidad y Consumo, Ana Mato, y al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete. En ella piden que se pongan en marcha las medidas legislativas necesarias para frenar el desperdicio de los alimentos.
el desperdicio de alimentos, que es algo muy, muy frecuente, sí, en los países desarrollados, y es un desperdicio que además, bueno, pues es quizás si cabe mucho más grave ahora en estas circunstancias de crisis económica que vivimos, en la que ha aumentado muchísimo las familias que pasan por apuros económicos. Es decir, no podemos seguir tirando, uh-huh, mientras hay gente que necesita, ¿no?
Cierto.
Algo que desde luego, dice Fuzzi, hay que frenar.
Gustavo Samayoa es el presidente de la Federación de Usuarios de Consumidores Independientes de Fuzzi. Muy buenos días, Gustavo, bienvenido.
Buenos días.
Habría que concienciar, ¿no?, de alguna manera, dar pautas para que todos en nuestra propia casa seamos capaces de no tirar alimentos.
Sí, sobre todo mientras se implementan medidas legislativas que puedan ayudar a esto. Yo creo que está en manos de todos, ¿no?, los consumidores, los distribuidores, los usuarios y la administración, evitar esta situación que cada día se está haciendo más alarmante.
Gustavo, ¿podemos hacer una cosa? Vamos a devolver la llamada a producción porque tenemos algunos problemillas para entenderte bien. Sabemos que es un teléfono fijo, pero no entendemos por qué se entrecorta tantísimo. Así que yo creo que desde producción podríamos intentar, incluso a lo mejor llamar a un teléfono móvil, si esto es un fijo, porque a lo mejor el teléfono móvil puede sonar un poquito mejor. Lo hacemos porque si no es verdad que nos vamos a quedar un poquito sin enterarnos, sin entender qué es lo que está pasando realmente con esas posibilidades que nos ofrece desde Fuzzi para que aprendamos a controlar mejor lo que compramos, a conservarlo mejor y así no tener que tirar alimentos. Vamos a intentar recuperar esa llamada telefónica y mientras tanto, si os parece, voy a daros también los datos de otro asunto que nos ha llamado hoy mucho la atención. Es una denuncia que hace la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, que ha pedido directamente a los ayuntamientos que retiren los contenedores de ropa piratas. Seguramente os habréis dado cuenta que en los últimos tiempos han proliferado y mucho todos esos contenedores donde nosotros con toda nuestra buena voluntad introducimos la ropa que ya no está, bueno, sigue en buen estado pero que ya no nos la queremos poner. Pues bien, OCU ha estado haciendo un estudio y de los 16 contenedores de ropa que había encontrado, por ejemplo, en una ciudad como la nuestra, en Madrid, en el estudio que han cogido de esos 16 contenedores que casualmente habían decidido analizar, 14 de ellos eran piratas. Así que de ahí que pidan a las administraciones que tomen cartas en el asunto para poder retirarlos y que lo de donar ropa sea un acto altruista, sea un acto generoso que llegue a las personas más necesitadas y que nadie se lucre con ellos. Volvemos un poco a ese punto del que hablábamos, Carmen, de lo importante que es que todos ayudemos a aquellas personas que no lo están pasando bien, tanto en el punto de vista de la ropa en buen estado que pueden utilizar esas personas sin tener que pagar nada por ellas, al igual que en esa comida que nos puede ayudar a que otras personas puedan no pasar hambre cuando nosotros la estamos tirando.
Y nos está comentando Gustavo Samayoa que, bueno, pues que para frenar el desperdicio de alimentos es necesario hacerlo en todos los frentes, digamos, la cadena de producción, desde la industria hasta los consumidores. Bueno, pues que es necesario establecer un poco todas las el cambio legislativo, toda la concienciación, uh-huh, que sea necesaria en todos los frentes si de verdad queremos resolver este problema.
Hemos recuperado esa comunicación, a ver si ahora, Gustavo, te escuchamos bien.
Sí. Ahora mejor.
Ahora muchísimo mejor.
Sí.
Se entrecortaba y nos perdíamos demasiado y es un tema serio del que queremos incluso tomar apuntes para ponernos manos a la obra. ¿Qué podemos hacer para intentar desperdiciar menos comida?
Bueno, yo creo que desde la administración sería conveniente, por ejemplo, que se alargara la fecha de ciertos alimentos sin mermar un ápice de su calidad o seguridad.
La fecha de caducidad, ¿no?
Exactamente. Que se informe a los consumidores en qué consiste el consumo preferente y la fecha de caducidad, ¿no? Porque ahí se pierde un poco el consumidor. Mucha gente cuando ve consumo preferente tira el producto, uh-huh, porque cree que ya no es apto para el consumo y no es así. El consumo preferente es que el producto todavía mantiene las cualidades de sabor, olor, textura y sus propiedades nutritivas intactas, ¿no? Pero es un aviso. Y luego la fecha de caducidad, por supuesto, es a partir de cuando no se debe tomar el producto. Desde un punto de sanitario puede ser inseguro, ¿no? Entonces, pero que hay algunos productos que, a pesar de tener esa fecha de caducidad, se ha estudiado que se le podría dar un poco más de tiempo para que puedan ser consumidos. Eso sí, siempre sin perder, como digo, la calidad y vigilar la seguridad por parte de la administración pública.
alargar, por tanto, bueno, todo lo que sea posible dentro de las condiciones higiénico-sanitarias, esas fechas, supondría que se tirarían pues bastante menos kilos de comida a la basura.
Exactamente, porque no estamos hablando solo del que no tiene, ¿no?, que eso es un drama, sino del que tiene, y a través de este sistema de tirar alimentos pues está perdiendo poder adquisitivo, porque está comprando y tirando. Entonces yo creo que es un problema de todos, y que si entre todos ponemos nuestro uh-huh. granito de arena, podemos salir adelante, ¿no? La distribución, por ejemplo. No todo puede ser imagen en los alimentos. No se deben tirar por el hecho de que no sean perfectos. Un tomate perfectamente redondo no deja nada que desear a otro que no sea perfectamente redondo y que esté en condiciones para ser consumido, ¿no? Entonces, deben colaborar con un etiquetado más eficiente y, por supuesto, ponerse de acuerdo, ¿no?, en estos contratos que tienen entre la distribución y el productor, para que no solo se compren y se pongan a la venta productos perfectos, bonitos, brillantes, sino que hay muchos otros que están en condiciones de ser consumidos por el consumidor.
Claro, y que además, si a lo mejor son menos perfectos, cuando lleguen al consumidor van a tener un precio más económico, y eso también nos beneficia.
Por supuesto, por supuesto. Y luego está la solidaridad, ¿no? La solidaridad de los bancos de alimentos. Sabemos que tienen una demanda muy, muy importante, y que incluso están desbordados por la solidaridad nuestra, ¿no?, que siempre se ha puesto de manifiesto y ahora más que nunca, pero se deben dar medios y recursos que faciliten la tarea de estos bancos de alimentos, porque, claro, el transporte a ese banco de alimentos, el mantenimiento del alimento en esos bancos no es todo lo perfecto que podía ser, ¿no? Y por eso muchos alimentos no llegan, porque no se pueden conservar, no tienen infraestructura. Hay que pedir ayudas para esos bancos de alimentos para que pueda ser perfecta esa solidaridad, ¿no?, que actualmente estamos viendo.
Y FUCI pide también en el informe, ¿no?, que los fabricantes no insten a los consumidores a comprar grandes cantidades de producto, que muchas veces a eso va dirigida la publicidad. Nos hacen comprar grandes cantidades de productos que luego no nos hacen falta y luego en casa se nos caducan y acabamos tirándolos.
Exactamente, porque la idea que se comparta, porque desde la otra parte no se ponen los medios, pues bueno, puede ser buena, ¿no?, que se compartan las compras y tal. Pero yo creo que tienen que ser desde la distribución la que tiene que determinar que, por ejemplo, una familia de 3 personas no puede comprarse una bandeja para 6, porque lógicamente no lo va a consumir, y si lo consume, va a consumir una parte, el otro lo va a tirar. Entonces, todo eso puede ir contribuyendo a que la alimentación, la compra de la alimentación, sea cada vez más justa, más selectiva, y que sirva para lo que tiene que servir, ¿no?, no para el desperdiciar el alimento.
Que a veces es complicado, porque vas a comprar, pues no sé, por ejemplo, cosas como las naranjas, y las naranjas mejor de precio son aquellas que te vienen en mallas de muchísimos kilos,
en bolsa de
y a lo
kilos.
Mejor tú vives solo y no consumes.
Claro. Claro, te consumes la tercera parte, incluso la mitad, pero el resto, ¿qué? Porque claro, el producto con el tiempo se deteriora, y cuando ya se va a deteriorar del todo, se tira.
La verdad es que es algo que también exigiría, ¿no?, cambios en normas legislativas.
Por supuesto, todo viene en cambio de norma legislativa. Todo lo que hay en el mercado, como debe y está dentro de la legalidad, pues si produce más o menos daño o más o menos acuerdo entre las partes, pues está ahí porque tiene que estar, porque está marcado por la ley, ¿no? Entonces yo creo que es cambiar la norma para que se flexibilice un poco esta relación entre consumidor y productor y distribuidor.
¿Y cómo de receptivos creéis que están aquellos que pueden hacer algo, los órganos competentes?
Bueno, nosotros hemos instado a las 2 administraciones, la de Consumo y la de Medio Ambiente, porque entendemos que están abiertos a hacer cosas, están abiertos a cambiar todo aquello que sea razonable, y que hasta hoy, si no lo era, pues era porque había otras épocas, era otra forma de consumir, de comprar, de gastar, pero que ajustándose a lo que hay ahora, entendemos que están abiertos a eso, y por eso les instamos, por eso les pedimos, y sobre todo les pedimos y les damos la colaboración nuestra, se la ofrecemos. Ellos ponen sus medidas y nosotros vamos a colaborar para que sean efectivas.
Bueno, pues a ver si entre todos lo conseguimos, porque de verdad estamos hablando de un tema serio, de tirar comida, de desperdiciarla, cuando deberíamos de ser conscientes de que no todo el mundo tiene a día de hoy un plato que llevarse a la boca. Gustavo Samayoa, presidente de FUCI, la Federación de Usuarios Consumidores Independientes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Adiós.
Un saludo. Adiós.
vamos a tener cuidado, es verdad, cuando compramos, ¿no? Vamos a intentar comprar en la justa medida. Cierto es que los precios a lo mejor nos pueden salir un poquito más económicos, pero al final hemos pagado más de lo que hemos consumido porque no nos hemos terminado todas las naranjas, ya que poníamos ese ejemplo.
Y acabamos tirando dinero a la basura.
Cierto es, y desperdiciando un alimento que alguien podría haber degustado. Los bancos de alimentos también ejercen esa labor tan importante y habría que dotarles de esas grandes naves, a lo mejor en las que pudieran conservar alimentos refrigerados. Vamos a seguir hablando de consumo. Vamos a hacerlo ahora fijándonos en el ámbito financiero. Adicae acaba de publicar un estudio sobre los cambios del consumidor ante la crisis. El momento económico que vivimos, todo lo que ha sucedido en el sector financiero, ha hecho, nos dicen, que miremos a los bancos de manera muy diferente a como los mirábamos no hace tantos años.
Efectivamente, Adicae ha realizado un estudio y este estudio señala un claro responsable del endeudamiento familiar, algo que muchos de los que nos escuchan saben por experiencia propia. El culpable es ¿quién? La hipoteca. Y muchos estarán diciendo, pues claro. Efectivamente, la hipoteca es culpable del endeudamiento de las familias y no poco, que tienen que recurrir en muchas ocasiones a pedir dinero a familiares y amigos. El 80% de los encuestados, esto es interesante, piensa que los organismos reguladores no verán lo suficiente por sus intereses, el 80%. Uh-huh. Y muy la confianza alto. En que los políticos y bancos acuerden soluciones que eviten los desahucios, por ejemplo, es muy baja. Un 60% considera poco probable y solamente un 9% piensa que se va a llegar a una solución.
Miguel Jiménez es el responsable de proyectos de Adicae, responsable además de este estudio del que estamos hablando. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Lo miras, ves a tu alrededor y te das cuenta de que es verdad que ese cambio se está dando. Si hace unos años acudías al banco y te creías a pies juntillas lo que te decía el señor director o el que te atendía en ese momento, al que le tocara en ese turno, ahora resulta que vas y estás convencido de que de alguna manera te van a engañar.
Sí, es algo que veíamos y palpábamos y los resultados y los datos de este estudio lo certifican. Hemos visto que entienden ahora los consumidores que se fían muchísimo menos después de todos los escándalos que han sucedido y han acudido durante los últimos años a nuestras oficinas. Pues bueno, un 80% consideran que la labor de información de las entidades bancarias pues no es la que verdaderamente, finalmente, es la información que ellos facilitan. Entonces, escándalos como participaciones preferentes o las cláusulas suelo en las hipotecas lo evidencian.
Nos da datos la encuesta, por ejemplo, el 50% de los endeudados está muy preocupado por el futuro y tiene importantes dudas sobre la posibilidad de aguantar nuevos embates. Es decir, que pueden pensar, de momento la estamos pasando, pero como venga un poquito más... Hay mucha preocupación, ¿no?
Sí, así es. Incluso otro dato muy significativo es que ya prácticamente uno de cada cuatro consumidores, el 23% de los encuestados, dedican más del 50% de sus ingresos mensuales al pago de la hipoteca, algo que consideramos nosotros una auténtica barbaridad.
Unas hipotecas que además se han estado dando pues como a 30 años en los últimos años, que estamos pagando ahora, cuando antiguamente no pasaban de 15 o 20 años.
Sí, así es. Incluso esa cifra que acabáis de dar de 15 o 20 años es la que nosotros proponemos. Es decir, nos parece razonable que las hipotecas que se daban antaño, por así decir, de a 15 o 20 años era algo razonable que podía asumir un consumidor. El dar ahora... que hemos visto en otros estudios de 80, 90, incluso el 100% del valor de tasación de esa vivienda, a tantos años, incluso hemos llegado a ver hipotecas de a 50 años, nos parece una auténtica aberración y es algo que se constata ahora con esta crisis económica que están sufriendo sobre todo los consumidores que no pueden hacerse que no pueden hacer frente al pago de esas hipotecas.
Claro, y con cláusulas abusivas, que es verdad que bueno, pues se han tachado de injustas por parte de tribunales, de instituciones europeas, que se insinúa desde el gobierno, desde Guindos, que efectivamente es un problema, pero que nadie actúa. Tú vas al banco y el que tuviera antes la cláusula suelo, esa cláusula suelo que hace que por mucho que baje el Euribor tu hipoteca, no baje ni un solo céntimo, te dicen que son lentejas, ¿o o las tomas o las dejas, pero si las dejas, te vas con todas a otro centro bancario en el que tengas que empezar de cero.
Sí, así es. Nosotros hemos calculado que los afectados por cláusula suelo en hipotecas está alrededor de 4 millones de consumidores en toda España. Lamentablemente, además, no solo es el hecho en sí de soportar esa cláusula abusiva con las bajadas del Euribor, que no podemos beneficiarnos de ellas, sino que hay consumidores que no solo tienen que pagar de más, sino que como consecuencia de esa cláusula abusiva están viendo en peligro su vivienda. Ese es el principal problema.
Claro.
Adicae pide que se vuelvan las hipotecas de las de antes, esas de 15 o 20 años, que es lo que se puede pagar. Y además decís que solamente en tema de hipotecas hay que tomar medidas para que no se produzca una nueva oleada de desastres.
Así es. Esta es nuestra propuesta, proponer hipotecas a 15 o 20 años, pero como una medida a futuro. Pero el problema fundamental que están teniendo millones de familias en estos momentos son las hipotecas que ya tienen firmadas. Por eso nosotros proponemos o planteamos diversas iniciativas, como es el tomar medidas urgentes como una moratoria hipotecaria para familias que verdaderamente están teniendo problemas de pago con su hipoteca, pues bueno, que hay una moratoria para esas familias que evidencien y prueben que están teniendo problemas, pues bueno, una moratoria de mínimo un año hasta máximo 5 años para que esas familias puedan, por así decirlo, retomar esa vida normal con todos sus pagos y no se vea afectada su vivienda. Esa es una de las medidas y muchísimas más que proponemos en, bueno, recientemente nuestro presidente Manuel Pardo se reunió con partidos políticos la semana pasada para ver qué medidas se podían llegar a tomar.
Y como yo sigo con la misma palabra, igual que le preguntaba anteriormente al presidente de FUCI, ¿y cómo de receptivos estuvieron?
Bueno, en principio siempre nos, afortunadamente y cada vez más debido a este problema, se nos va teniendo en cuenta a organizaciones de consumidores las más representativas, pero llevamos más de 5 años advirtiendo a los partidos políticos de todas estas problemáticas. Incluso hemos llegado a proponer una ley de sobreendeudamiento familiar para prever todos estos problemas que pueden tener las familias, al igual que hay una normativa o concurso de acreedores para empresas, pues bueno, que haya una normativa especial que pueda proteger a las familias que estén teniendo estos problemas de impago.
Claro,
todo son buenas palabras, pero bueno, al final luego esas decisiones se tienen que tomar. Pero bueno, nuestras propuestas están lanzadas.
Estaba yo pensando que claro que estaría bien que en un momento dado uno pudiera declararse también en quiebra, lo que es la estructura familiar.
Así es uno de los grandes problemas que estamos viendo. Y no solo eso, sino que incluso otro de los datos que tenemos en la encuesta es muy preocupante también. El 50%, la mitad de los endeudados, los que tienen hipotecas, están muy preocupadas por el futuro y tienen importantes dudas de posibilidad de aguantar estos nuevos embargos. Hemos visto también que se ha recurrido primero al ahorro que se tenía en un futuro para la jubilación, se ha recurrido a ello, y posteriormente se está recurriendo a préstamos familiares también para hacer frente al pago de la hipoteca. Pero vemos que poco a poco ese limón, por así decirlo, se está exprimiendo y hay muchísimo peligro de que muchísima gente, cientos de miles de familias, puedan en un futuro muy próximo perder su hogar.
También se hace hincapié en que el colectivo de los ninjas, siglas en inglés, no ingresos, no empleo fijo y sin propiedades, ¿no?, que detrás del cual se produjo la explosión de la burbuja inmobiliaria americana, ya tiene su equivalente en España. En España es DALE, que son las siglas de difícilmente aguantarán letras enormes.
Sí, así es. Lo de las letras enormes, pues bueno, son y todo revierte otra vez como consecuencia de el efecto de cláusulas abusivas que hacen que esas cuotas mensuales que tienen que pagar sean más grandes de lo que deberían de ser, primero. Segundo, esas cantidades que se concedieron enormes. El Banco de España durante muchísimos años decía que no se tenían que conceder esas hipotecas de 80, 90, 100%, incluso en otros estudios que realizamos nosotros con motivo de la burbuja inmobiliaria, veíamos que se concedían hipotecas por el 120% del valor de tasación. Eso es una auténtica aberración. Entendemos que también las entidades tienen que asumir su responsabilidad de haber concedido esas hipotecas y no solo cargar en los consumidores los efectos de concesión de esas hipotecas.
Claro, Ellos sopesaron y presentábamos todos los papeles que nos pedían y eran ellos los que insistían en que teníamos la capacidad de poder hacer frente, pues eso, a lo mejor a pedir el 100 o el 120% de esa hipoteca que estábamos, de ese piso, ¿no?, que nos queríamos comprar o de esa casa. Ahí están las cosas y este estudio, bueno, pues que nos dice que no tenemos muy claro qué es lo que van a hacer los bancos por nosotros, que desconfiamos cada vez más de esas entidades bancarias y que nos da la sensación, al menos a los consumidores, a los usuarios de banca, de que la situación no va a mejorar próximamente, no en los primeros años, y que como vengan otra vez un poquito más maduras, de esta no pasamos. Ojalá y las cosas cambien, ojalá y se haga caso desde el gobierno a lo que piden las asociaciones de consumidores, porque es verdad que lo que planteáis yo creo que sería lo más eficaz para poder solucionar estos problemas. Miguel Jiménez, responsable de proyecto de Adicae, responsable del estudio que hemos estado valorando. Muchísimas gracias.
A vosotros. Un saludo.
Hasta luego. Un saludo. Ahí están las cosas. Otro dato, por cierto, Carmen, que me resulta llamativo. Tan solo un 7,4% piensa que la reestructuración bancaria va a tener un efecto positivo. Vamos, que todo lo que están haciendo de que unas se fusionan con otras, de que sí, que ahora las nacionalizamos, que ahora las inyectamos de nuevo dinero, el usuario no se cree que sirva para nada.
No, desde luego es una de las conclusiones de este estudio, que los consumidores tienen un sentimiento de desprotección financiera total.
Tienen que cambiar muchas cosas para que empecemos de nuevo a confiar en aquellos que guardan nuestro dinero.
www.ondamadrid.es 101.3 y 106 FM.
Pues nada, a ver si van cambiando las cosas. Empezamos a confiar, pero porque se lo ganen. No confiar sin más, como si fuera un acto de fe. Hablo de los bancos, recordad. Manolo Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues con ganas de escuchar un poquito de música para olvidarme un poco de las entidades bancarias.
Eso es la mejor solución. Yo creo que es la mejor solución para olvidarse de lo que uno no quiere acordarse, es la música. Y un 4 de febrero de 1975... fallecía el gran cantante y saxofonista Louis Jordan. Su padre, líder de una orquesta, le enseñó a tocar el saxo. En 1932 se instala en Filadelfia y de ahí se va a Nueva York. Desde el 38 tocaba habitualmente en un local de Harlem y rápidamente formó un grupo para grabar con la discográfica Decca. Su influencia fue tal que fue considerado durante 15 años como un modelo clave para todo artista de raza negra. Entre los muchos músicos que han versionado sus canciones están B.B. King, Dr. John o David Newman. Murió de un infarto con 76 años, Louis Jordan. But alas and alack, you need some compensation to get back in the black. You take a morning paper from the top of the stack and read the situations from the front to the back. The only job that's open needs a man with a knack, so put it right back in the rack, Jack. Choo-choo, choo-choo, chibugit, woo-woo, woo-woo, chibugit, choo-choo, choo-choo, chibugit. Take me right back to the track, Jack. 76 años tenía el bueno de Louis Jordan cuando fallecía de un infarto. Extraordinario músico, fantástico. Y un 14 de febrero del año 83 fallecía la cantante y también baterista Karen Carpenter, famosa, muy famosa, por formar con su hermano Richard los Carpenters. Hemos escogido esta canción porque es una de las más versionadas por los Carpenter. Hemos preferido esta que otras interpretadas por este dúo que nació en Connecticut hasta que su familia se fue a California. Durante 14 años, desde el 69 hasta el 83, grabaron 11 LPs, 31 singles y fue uno de los grupos más famosos de Estados Unidos. Su carrera terminó abruptamente con la muerte de Karen el 4 de febrero de 1983. Falleció con 32 años de un paro cardíaco debido a complicaciones de una anorexia nerviosa. Esta muerte creó una alerta social en Estados Unidos sobre las consecuencias de los trastornos alimentarios. Estos son los Carpenters. Seguimos en el 4 de febrero, no en el 14 de febrero, ya que en el año 1948 nacía en Málaga una superestrella infantil, Marisol. Fue descubierta en 1959 por el productor Manuel José Goyanes. En el año 60, con solo 12 años, recibió el premio a la mejor actriz infantil en la Mostra de Venecia por la película Un rayo de luz de Luis Lucía. Participó en el show de Ed Sullivan y rodó para Mel Ferrer Cabriola. A medida que se iba haciendo mayor, diversificó sus trabajos. Se casó con Carlos Goyane y más tarde se unió a Antonio Gades, con quien se casó en Cuba en 1982. Su padrino de boda fue Fidel Castro.
¿Ah?
Y ahora reside en Málaga y está retirada de la vida pública. Por lo menos ha hecho 20 películas con Luis Lucía. Hizo Ha llegado un ángel, Tómbola, Un rayo de luz, con Bardem. Hizo La corrupción de Chris Miller y con Carlos Saura. También hizo Bodas de sangre y Carmen, dos de sus últimas películas. Un icono del cine español y también de la canción, Marisol. Marisol, una referencia auténtica de la época para los más pequeños y para los más mayores.
Sí,
era una rubita con los ojos azules que llamaba muchísimo la atención en la época.
Han repetido tantas veces las películas que yo creo que pertenecen a todas las generaciones, porque todos hemos visto las películas de Marisol.
Absolutamente. Yo recuerdo a mis hermanas coleccionando los cromos de Un rayo de luz y de películas de esa, de ese estilo. La descubrió Goyanes en una de las visitas que hizo aquí a Málaga la Coros y danzas, ¿no? Que eran de aquella época de Franco, los coros y danzas siempre estaban metidos en
todos los festivales.
En todos los festivales, exacto. Entonces, en uno de esos festivales, que me imagino que sería el 1 de mayo o algo así, que es cuando se celebraba aquí en Madrid toda la reunión de los coros y danzas de España, pues allí la descubrió el productor Goyanes, que tenía mucha vista este.
Sí.
El 4 de febrero de 1948 nacía en Detroit Alice Cooper. Realmente se llama Vincent Damon Fournier. Está influenciado por Frank Zappa en un principio. Pronto tomaría su propio camino. Pionero de lo que se llama shock rock. Monta pequeñas historias teatrales encima del escenario con maquillajes siniestros, inquietantes letras, guillotinas, boas, serpientes. A lo largo de 40 años ha jugueteado con el glam, el hard rock, hasta con el heavy, aunque su época dorada fue en los años 70. Llegado el 2000, retomaría el heavy, aunque aproximándose al metal industrial. Convertido al cristianismo, este también le dio un soplo. Definió a Sarah Palin como un soplo de aire fresco. Madre mía, Alice Cooper. Alice Cooper, no sabemos muy bien qué entiende este hombre por aire fresco. Pero bueno, ahí está sus 40 años de música entre el glam, el heavy y otras inquietudes musicales. Sus actuaciones en directo eran auténtico circo. Y el 4 de febrero de 1960 nacía en Yorkshire, Inglaterra, Tim Booth, el cantante del grupo James. En 1981 conoció a los que iban a ser sus compañeros de viaje en James. El grupo logró el éxito en los años 90, después de habérselo trabajado muchísimo en la década de los 80 con el auge de la escena musical de Manchester. En 1995 se toma un descanso para grabar con Angelo Badalamenti. Luego regresó a James y se quedó con ellos hasta 2001, cuando anunció su salida para concentrarse en otros proyectos. En 2004 lanzó su primer álbum como solista. Aparece también en películas como Batman Begins en el año 2005. Se volvió a reunir con James, pero está centrado ahora mismo en su carrera como actor. Este es Tim Booth.
I can't tell, we were drawn from the same.
buenas canciones es las que hace este chico británico procedente de Manchester, como digo, que tiene una banda de los 80 con la que se le ocurrió, The James, y luego encaminaría su carrera hacia otros proyectos como cantante solista y también como actor, en el que ha hecho ya algún papel en películas importantes.
Bueno, pues la verdad es que merece la pena poder disfrutar de su música, al igual que nosotros tendremos, bueno, pues diríamos que incluso una pequeña segunda entrega, ¿no? De Manolo Calderón, que vuelve siempre a la 1:05, justo después del boletín horario de la 1, en función de cuando termine, 1:05, 1:07, ahí andamos en esos ámbitos, que volverá de nuevo Manolo Calderón con un disquito que se nos queda siempre guardado. Y para ese momento, Manolo Calderón, gracias, hasta dentro de un ratito.
Hasta luego, Belén.
Adiós.
www.ondamadrid.es 101.3 y 106 FM.
Y queremos ahora fijarnos en una parte de nuestro cuerpo, en una parte de nuestro cuerpo que refleja muy bien el paso de los años. Seguro que más de uno piensa que vamos a hablar de las arrugas en el rostro, pero es que yo creo que no somos conscientes de otra cosa, de que en nuestra cara hay otro órgano que envejece mucho antes y que no puede además regenerarse. Estamos hablando del ojo y en concreto del cristalino, que a partir de los 45 años pierde elasticidad, provocando lo que conocemos como vista cansada o presbicia. Aunque no es la única patología asociada a la edad, también tenemos el síndrome del ojo seco, cuando cada vez producimos menos lágrimas, o las cataratas, sobre todo si hemos sobreexpuesto nuestros ojos al sol durante demasiados años. También está ahí la DMAE, que no se nos olvide que esta es principal causa de ceguera, degeneración macular asociada a la edad. Así que prestemos atención a síntomas que nos pueden dar la señal de alerta. Si tenemos dificultad para ver de cerca, para adaptar la vista a una luz excesiva o no distinguimos algunos colores, vayamos a la consulta del especialista. Os recuerdo que deberíamos ir a visitar al oftalmólogo al menos una vez al año siempre, más si cabe, a partir de los 40 años. La doctora Begoña de Damas es oftalmóloga de la Clínica Baviera. Muy buenos días, doctora.
Hola, buenos días.
El ojo, diríamos que es el órgano, ¿no?, de nuestro cuerpo que antes envejece.
Sí, bueno, uno de los primeros, sí. A partir de los 45 o 50 años, antes, si la persona es hipermétrope, empiezan a aparecer los problemas de cerca, que no se puede enfocar de cerca.
Tenemos problemas con el cristalino, ¿no?, que diríamos es el causante de parte de estos males. Explicamos un poco cómo funciona el cristalino y por qué va perdiendo la elasticidad.
Bueno, pues porque con el paso del tiempo las células no se regeneran, el cristalino pierde elasticidad pues con el funcionamiento durante todos los años y ya no se puede enfocar de cerca. Luego ya con el tiempo empieza a perder transparencia y eso es cuando ya es catarata.
Vale, pues lo entendemos entonces un poquito. A partir de ahí vamos a empezar un poco a tratar algunos de estos problemas de los que estamos hablando. El que más conocemos, quizás diríamos que es la famosa vista cansada, que sí que es verdad que todos, a partir de una edad, decimos, empiezo a ver peor, cada vez tengo que alejarme más los papeles para ser capaz de enfocar, para ser capaz de leer. Eso es la vista cansada o presbicia, que se puede tratar, porque hay quien considera que como va asociada a la edad, que ya no podemos hacer nada.
Sí, claro que se puede hacer. Sí, hay unas operaciones ahora que están teniendo muy buenos resultados, en las que se sustituye el cristalino por una lente intraocular. Es como hacer la operación de catarata antes de que uno tenga catarata, de manera que ya de mayor no tiene catarata y así se quitan las gafas, tanto de lejos como de cerca.
Ajá, o sea que con esta operación nos ayudaría a prevenir también la catarata.
Exactamente.
Vale, vamos poquito a poco avanzando en estos temas que a veces nos perdemos un poco en ellos. La presbicia, la vista cansada no se puede prevenir de ninguna manera, ¿verdad?
No, no hay ninguna manera, ni leyendo poco, ni leyendo con mucha luz, ni estando poco tiempo delante del ordenador. El ojo sigue su evolución y eso, y a partir de los 40, 45 años empieza ya a no poder enfocar.
Uh-huh. Sí podemos prevenir otras patologías, al menos intentar que no aparezcan demasiado pronto. Con unas gafas de sol adecuadas podríamos ayudar a mejorar nuestra visión.
Sí, dure más. Sí, si utilizamos gafas de sol, pues podemos hacer que la degeneración macular asociada a la edad, pues disminuya el riesgo de aparición y también de la aparición de cataratas.
¿Dónde tenemos que comprar y en qué tenemos que fijarnos para saber que esas gafas de sol nos van a proteger correctamente?
Bueno, pues tienen que las que se vendan o bien en una óptica o en las tiendas de deportes también, que están homologadas, que vienen pues con la CE o que tenga un filtro, pero vamos, normalmente con que sea una óptica o una tienda de deportes ya suelen estar homologadas.
Vale, ¿y las tenemos que utilizar siempre, en verano, en invierno?
No, siempre no, cuando haya mucha luz, cuando haya mucho sol, por ejemplo, pues cuando vamos a esquiar o a un barco, o en zonas con mucho sol, pues como el Caribe o así.
Porque además es verdad que, por ejemplo, en la nieve, ¿no? Ahora que son muchos los que acuden a disfrutar del esquí, ¿no? Porque además tenemos bastante nieve en diferentes lugares de España, es verdad que la luz del sol se refleja en la nieve que sube después de nuevo hacia nuestra cara y puede ser de las más dañinas que nos podamos imaginar.
Sí, sí, se puede producir pues igual que una quemadura en la piel, pero en el ojo, que eso sería queratitis, o luego ya mucho más grave si se produce una quemadura en la retina, que eso tiene muy mala solución.
¿Las gafas de sol las tienen que llevar también los niños?
Sí, cuando va a ser en condiciones como esas, sí, claro que tienen que llevar los niños.
También las cogemos adecuadas para su edad, sí. Y lo mismo, tanto en tiendas ópticas...
De deportes como ópticas, sí.
Como en tiendas de deporte, que serían los dos lugares en los que nos encontraríamos más seguros de que esa gafa de sol que estamos comprando nos va a ayudar, porque una gafa de sol que no esté correctamente homologada, que no tenga esos filtros, nos puede incluso hacer más daño que si no lleváramos ninguna.
Eso, exactamente, porque hace que disminuya la luz alrededor del ojo y entonces se dilata la pupila. Y si no tiene filtro, pues es incluso peor no ponérselas, porque entonces el mecanismo natural del ojo ya no funciona.
Perfecto, pues entonces vamos a fijarnos en que tenemos que llevar siempre gafas de sol cuando el sol esté muy fuerte, cuando tengamos demasiada luz solar. Esto vale para todos, independientemente de la edad que tengamos. Es otro de los puntos que nos vamos a ir apuntando. Y doctora de Damas, vamos a fijarnos en ese otro síndrome, que es el síndrome del ojo seco, que creo además que se da más en las mujeres.
Sí, sí, eso es muy frecuente también, que la lágrima va perdiendo calidad. Y entonces, pues al parpadear, el párpado roza porque el ojo no está bien lubricado y entonces se tiene sensación de cuerpo extraño, o con el viento la lágrima se sale del ojo, o uno está leyendo mucho tiempo y se cansa. Eso es porque el ojo, pues la lágrima no aguanta y entonces aparecen los síntomas de ojo seco. Eso sí, si es leve no hay que hacer nada, y si tiene uno muchas molestias, pues utilizar lágrimas artificiales.
Vale, que esas no las tendría que recetar un especialista, ¿no?
Eso, bueno, se pueden comprar sin sí, pero sí, mejor. Es mejor hacer el diagnóstico, que un oftalmólogo lo diagnostique y luego ya se compra las lágrimas artificiales, que hay un montón en el mercado.
Y me imagino que el hecho de empezar a fabricar menos lágrimas o de menor calidad tiene que ver también con la edad.
Sí, exactamente, con la edad.
Además de esos hechos puntuales de los que estábamos hablando, de leer durante a lo mejor muchas horas y que aparezca...
No, eso no es malo, sí. Eso, pero eso no es eso. Sí, esos son los síntomas, pero eso no es malo hacerlo, sí.
Vale, lo digo por ir aclarando conceptos. Seguimos avanzando, sí. Doctora de Damas, estamos hablando de ese ojo que se va haciendo viejito, que va envejeciendo con el paso de los años, que empiezan a aparecer las primeras complicaciones y aparecen ya, yo creo que una de las patologías, que esta sí que hay que tratarla con palabras mayores, porque además es causa principal de ceguera. Hablo de la DMAE, la degeneración macular asociada a la edad.
Sí, sí. Y además el pronóstico de esa enfermedad es mejor cuando antes haga el diagnóstico. Entonces, pues por eso conviene empezar ya al oftalmólogo a partir de los 40 años, porque aunque esa edad es bastante joven para que aparezcan los problemas de la retina, si uno se hace revisiones periódicas, pues si se detecta rápido, sí que hay algunos tratamientos que se pueden hacer. Perfecto. Luego ya cuando es demasiado tarde, ya es cuando no se puede hacer nada.
Uh-huh. Hay que ir al oftalmólogo una vez al año, siempre tengamos o no gafas, que yo siempre lo recuerdo, porque es verdad que los que llevamos algún tipo de lentes sí que recordamos más lo de las revisiones, pero el que ha tenido siempre su vista bien da por hecho que todo esto no va con él. Y efectivamente con el paso de los años pueden aparecer los primeros problemas, así que también tienen que acudir a la revisión oftalmológica al menos una vez al año. Más si notamos algo, y en ese algo que podemos notar, si lo asociamos a la DMAE, a la degeneración macular asociada a la edad, ¿cuáles podrían ser los síntomas de cuidado, atención, algo está pasando?
Pues empezar a ver las líneas rectas torcidas, o bien haciendo picos o como ondas, o también justo en la zona donde se está mirando ver borroso. La zona alrededor verla bien, pero justo donde uno fija la vista, eso verlo borroso. Esos son los tres síntomas fundamentales.
En el momento en el que empecemos a notar esos síntomas, sí que tenemos que ir lo más rápido posible al oftalmólogo.
Exactamente.
¿Qué pruebas nos van a hacer para saber si nuestra mácula está afectada?
Pues para ver la retina, pues poner unas gotas para dilatar la pupila y estudiar la retina con diferentes aparatos dependiendo de lo que se vaya viendo.
Pero esto no duele, ¿no?
No, no duele en absoluto.
Lo digo porque es verdad que siempre nos da un poquito de miedo, ¿no? Cuando acudimos a consulta, ya vemos la bata blanca y hay quien se pone
no,
un poco nervioso.
No, de las pruebas oftalmológicas doler no duele ninguna.
Uh-huh. Sabemos si tenemos, si no tenemos esa DMAE, lo hemos dicho, tiene muchas complicaciones, complicaciones que nos pueden llevar a la ceguera. Si la cogemos a tiempo, ¿podemos acudir a un tratamiento que al menos pare la evolución?
Sí, eso es.
¿Existe ese tratamiento?
Sí, bueno, sí, no es un tratamiento tan definitivo y con tan buenos resultados como la cirugía de catarata, pero sí que se pueden hacer cosas.
Porque es verdad que la catarata sí que, diríamos, tiene ya una resolución bastante sencilla,
sí,
¿no?
Sí, exactamente. La catarata es una enfermedad muy fácil de diagnosticar y de tratar y los resultados son buenísimos.
La catarata que te la operan a través de láser y te vas a tu casa.
Eso, son ultrasonidos más que láser, ajá, pero sí, estás en la clínica nada, casi una hora como mucho, en el quirófano alrededor de 20 minutos, no duele nada, no hay que dar puntos, no hay que tapar el ojo, sí, está muy evolucionada. No duele nada, muy sencilla.
¿Cuándo hay que operar una catarata?
Pues la catarata se opera en cuanto la persona no está incómoda, no, ni siquiera hace falta tener cataratas, ya para cuando uno nota que no ve de cerca y quiere quitarse las gafas, ya incluso en ese momento se puede operar, aunque no es muy evolucionada. Hace muchos años sí que había que esperar, igual hace más de 30 años, porque los resultados no eran tan buenos y tan previsibles, pero actualmente se hace con mucha alegría, vamos.
Que es una operación, es una intervención relativamente sencilla, como estamos hablando, y que además es cierto que está generando muy buenos resultados. En estas cosas funciona, como siempre, muy bien el boca a boca, y es verdad que los propios pacientes se lo van diciendo los unos a los otros, que no pasa nada, y después es una delicia poder volver a ver.
Sí, eso es, sin gafas y sin nítido.
Pues doctora Begoña de Damas, oftalmóloga de la Clínica Baviera, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros y por habernos aclarado todas estas dudas que nos surgían en torno al envejecimiento del ojo.
De nada.
Hasta luego. Adiós.
Venga,
ella es oftalmóloga de la Clínica Baviera. Os recuerdo que el ojo es de los primeros órganos en envejecer y que a veces no le damos la importancia necesaria. Son cosas llamativas. Porque efectivamente todos los españoles, la mayoría de los españoles, consideramos que la vista es desde luego el sentido más valorado y sin embargo no nos preocupamos demasiado a la hora de cuidarlo. Así que vamos a cuidarlo, vamos a protegerlo y que nos duren durante muchos años nuestros ojitos, que los necesitamos. Nos estáis preguntando a través del Facebook que cómo subís las fotografías de las cigüeñas. Pues tenéis que hacer una publicación directamente en nuestro muro o enviarnos un mensaje a través de nuestro Facebook. Nos enviáis un mensaje, en ese mensaje adjuntáis la fotografía y a partir